Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 322. Gracias por darle donde play, ya sabes, cargas a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy bastante tarde, día domingo, no tan tarde como otras veces, pero estamos aquí en la noche del domingo, luego de un pay-per-view, en este caso de AEW, Double or Nothing. Vamos a ver de qué tal estuvo el show, ¿no? Habíamos hablado anoche de la cartelera, no hicimos directo ahora en la mañana por cuestiones de tiempo y demás, pero bueno, estamos aquí para hablar de lo que fue este show, que yo diría, para anticiparme un poco, ¿no?, a los comentarios, que estuvo más o menos a la altura de lo que esperaba, en casi todo. Porque no, ya sabía que algo iba a estar muy mal y los tuvo. No tenía tampoco tanta expectativa por el Stadium Stampede, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar ahora en detalle, obviamente, sobre cada cosa. Y para hacerlo, tengo por aquí primero a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? A ver, ¿cómo fue este pay-per-view? Fue un... para mí fue un carrusel. Fue como... Iban subida y de pronto el nacionalismo me tiró para abajo, ¿no? Después levantó y como que terminó, terminé frío con el show, ¿eh? Terminé frío, el estadio en el Stampede no me gustó para nada. Ya hablaremos de eso. Pero habíamos hablado la previa, Alessandro, que este era un show, aunque no venía con mucho hype, el público podía levantarlo enormemente y lo hizo. El público lo fue todo en este show, fue genial. Tuvimos grandes combates, lo que esperábamos que podía ser horrible fue incluso más horrible de lo que pensé que iba a ser, pero también fue un momento para que los nuevos talentos, las estrellas, tuviesen un poco más de protagonismo en el show principal. Entonces creo que puedo sacar cuentas alegres, pero ya hablaremos de lo bueno, lo malo y lo feo, pero sumando y restando creo que me puedo ir con buenas sensaciones y eso, creo que ya tenemos mucho por hablar, así que ya estoy expectante por eso.
Y tenemos también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Más que una montaña rusa, fue como esas atracciones que son como de picada, que te tirás agarrado del espalejo. Empiezas bien, bien arriba y de pronto caes. Y después es como que, bueno, te van levantando, te levantan un poco, te van levantando y después vuelves a caer y es como, me caí. Y después terminas arriba de nuevo con el cierre del show que estuvo bastante entretenido. Y acá estamos en un domingo que estuvieron pasando un montón de cosas. El Cruz Azul salió campeón del fútbol de México después de 24 años. Yo no, ni existía la última vez que salió campeón el Cruz Azul de algo, de fútbol. De hecho, hasta perdió una final con Boca, ya que estamos, hay que decirlo. ¿Qué más pasó? No tenemos Copa América en Argentina, se suspendió, la van a hacer en otro lado, seguramente en Estados Unidos, porque bueno, la plata siempre nos puede. Y otra cosa que quería comentar es que no pude escuchar, lamentablemente, Florida Vice, porque salieron anoche, y yo estuve todo el día ocupado. Y ustedes van a decir, ¿cómo que estuviste ocupado? No puede ser, si no hubo directo, no tuviste que ver Raw, SmackDown. ¿Qué estuviste haciendo? Y es que finalmente terminé de ver Hunter x Hunter. Mi vida es mucho mejor a partir del día de hoy, así que estoy muy feliz.
El día siguiente va a ser peor cuando te des cuenta que no han sacado capítulo como en 2 años el manga. pero bueno.
Vamos entonces con lo que fue este Double or Nothing. Resumiendo, porque si no nos vamos hasta mañana. Tenemos en el pre-show, en el buy-in, combate por el título femenino de NWA. Serena Deeb contra Riho. Riho le ofrece la mano a Serena, pero Serena la bofetea. Y ya pensaba yo, no recuerdo la última vez que hicimos, o que vimos a Serena en Florida Vice. Era como que tenía un toque medio heel, pero no completamente. Y en este combate, pues siendo Riho la oponente con público en la arena, era claro que iban a estar más con Riho. Y Serena va directamente a ser heel, así que juega por ahí bastante bien. Serena ataca la pierna izquierda, encaja una guillotina entre las cuerdas, soltando para romper la cuenta del referee y demás. Riho aplica un doble foot stomp desde la tercera cuerda, pero le sigue doliendo la pierna. Serena se cuelga de Riho en una guillotina. Riho la lanza hacia atrás en un Northern Light Suplex con puente. Serena en un momento aplica un Dragon Screw a las dos piernas de Riho al mismo tiempo. Riho va por un rodillazo en carrera. Serena gira hacia atrás. La atrapa en el Single Leg Boston Crab. Riho llega a la cuerda. Serena evita un Crucifix. Le lastima la rodilla a Riho en la lona y aplica la Serenity Lock para llevarse la victoria. En un muy buen combate.
Muy buen combate, Alessandro. Y creo que siempre cuando hablamos de pre-shows, siempre decimos, sí, fue un combate de pre-show, fue un buen combate, sí, esto fue un combatazo, fue un buen combate con todas las letras, o sea, y más cuando tenemos el plus del público, que acá es como más grande que nunca, y más si es que estás prácticamente año y medio sin tener un público como que transmite esta energía, tremendo, y como bien decías, Serena Deeb toma un rol más heel en este combate, y el público entra en el juego con ella, y bueno, hemos hablado por lo menos en Florida Vice bastante bien de su trabajo, es tremenda Serena Deeb, todo lo hace muy pulcro, es impecable, todo el trabajo ¿no? Es una maravilla verla en el ring. Riho tiene siempre esa aura de underdog, que el público siempre se pone del lado de ella muy fácilmente, entonces hubieron buenos nearfalls, hubieron buenos intercambios, creo que fue un buen combate. Ya habíamos hablado un poquito en Florida Vice de que estaría bueno que Serena Deeb ya tuviese un personaje más definido, que no solamente fuera esta persona que da grandes combates o que sirva para hacer ver mejor a las chicas de la división en AEW, que tenga algo más de peso en el show con un personaje. Lamentablemente no he podido ver NWA, no sé si Serena Deeb, ahora que ya volvió la lesión, tendrá un papel más activo en ese contexto, tendrá un personaje o algo así. Me gustaría verla más con un personaje, ¿no? En el show. Pero creo que fue un gran combate y te dan ganas de verte ambas dos, ¿no? De tanto Riho como Serena Deeb. Casi me da el tartamudeo.
Sí, la verdad que fue un gran combate, muy bueno. La verdad que yo también, yo me acuerdo de un Buy-in, que hubo un muy buen combate también y que me desconectó totalmente de la primera lucha del show principal, que dije, wow, estoy como en otro nivel, estaba muy, muy arriba, muy, muy arriba, y de pronto empezó el show y fue como, bueno, tengo que bajar un montón, cosa que por suerte no pasó hoy, que hubo dos grandes combates pegados y estuvieron ahí bien arriba con todo el público gritando. Estaba terrible, estaba hermoso vivir ahí los primeros minutos de todo lo que era Double or Nothing, porque volver a ver el público con mucho hype y que tengan ya hype por una lucha de Serena contra Riho estaba perfecto. Y la lucha fue muy buena, fue genial. Yo pensé que iba a ser un poco más relajado, que iban a ir un poco más tranquilos y demás. Y lo mejor fue un tipo de barba, anteojos, pelado, con pelo largo atrás, así como más o menos como Fede, pero sin pelo acá arriba, y con una remera de Killville, que yo dije, este tipo es mi ídolo a partir del día de hoy, lo voy a tener en vista toda la noche, pero no, la cámara principal del show está para otro lado, no sé por qué, y fue como, bueno, lamentablemente no lo pude seguir viendo, pero estaba ahí festejando como el tipo de The Great American Bash del 89, ¿era? Bueno, no importa. Así que, bueno, un gran combate, una gran victoria, un gran final. Y acá estamos, seguimos la noche fríos, tomando té Y yo, por suerte, tengo también mi vaso de agua.
No tiene uno de after.
No, me lo olvidé.
Ya para la cartelera principal tenemos el Hangman Page contra Brian Cage. Taz está en la mesa de comentarios. Mucha reacción para Hangman por parte del público. Cánticos de Cowboy Shit. Hangman salta en plancha hacia afuera. Cage lo atrapa. Lo pasa a posición de Powerbomb y lo lanza contra el poste. Cage domina. Levanta a Hangman sobre sus hombros, pero Hangman revierte con un crucifix. Hangman salta en moonsault hacia afuera. Va Hangman por una super hurracanrana. Cage lo detiene, parece que lo va a lanzar en Powerbomb, pero Hangman aplica la hurracanrana finalmente. Cage le aplica a Hangman un superplex hacia la rampa. Cage luego lanza a Hangman en un F5 desde la segunda cuerda. Cage intenta un Buckshot Lariat, pero Hangman lo atrapa en un F5. Cage aplica varias Powerbombs luego, con una Elgin Bomb al final, pero cuenta en dos. Ahí aparecen Ricky Starks y Hook para ayudar a Cage, a pesar de que Cage habría dicho que no quería que nadie viniera a ayudarlo. Hook distrae al referee, Ricky le pasa el título FTW, pero Cage no lo quiere usar. Y al final Cage se distrae discutiendo ahí con Hook, Hangman aplica el Buckshot Lariat y se lleva la victoria.
Tremendo opener. Creo que este es un constante en la primera parte del show. Yo lo llamaría antes de Cody y el después de Cody. En el antes de Cody creo que el show tiene un pacing muy, muy alto. O sea, es como que pasa. El público está encendido y está full, están con cocaína todo el rato. No es una cosa que no baja, no baja, no baja nunca. Y es totalmente una maravilla. Y pasó exactamente lo que dije que iba a pasar. En la previa dije exactamente cómo voy a terminar todo esto, ¿no? Iba a haber una intervención del Team Taz, no muy bienvenida por Brian Cage, y en la distracción iba a perder y que iba a ser una victoria para Hangman y una derrota relativamente, digamos, protegida para Brian Cage, ¿no? Así que tomaron más o menos la salida, la jugada más segura, pero fue un tremendo combate. Ese F5 me pilló con la guardia baja, por ejemplo, que creo que Hangman lo ejecutó. Y hubieron, no sé si lo llamaron un spot fest, pero no en un sentido negativo en este caso. Además, era en el contexto de un opener, creo que era bienvenido un combate así, pero hubieron como muchos big moves y un alto pacing, ¿no? Pero creo que es una victoria que sirve para que Hangman recupere momentum. Ya como leí a alguien que comentaba en el grupo de Telegram, Hangman se estaba enfriando un poquito, ¿no? Lo estamos llevando a demasiadas direcciones y estaba siendo entretenido el viaje, pero lamentablemente la muerte de Brody condicionó ciertas cosas en su historia y tuvimos que ahí poner el freno. Así que un poco la nebulosa que vamos a hacer con Hangman Page, ¿no? Aún parece que queda trecho para que llegue ese combate destinado contra Omega, y Brian Cage va de camino como a ese turn babyface. El problema es un poco Ricky Starks está lesionado, ¿no? Es como, y supone que tiene para 3 meses. No sé cómo lo van a dilatar eso. Supone que lo ideal sería que hubiese un enfrentamiento entre ellos. Y también un aplauso para Ricky Starks, porque el cómo vende ese rechazo de Cage, como esa gestualidad que tiene, que siempre lo pongo over, es genial, ¿no? Así que siempre, siempre con todo con Ricky Starks también. Pero sí que fue un gran combate y el público lo es todo acá en este show, es una constante.
Sí, la verdad que el público te vende un combate que sin público sería otra cosa totalmente, mucho más tranquilo, relajado. Yo ya me imaginaba esta lucha empezando un show, empezando este mismo show sin público ahí con la gente como había antes, reducida, que casi ni se escuchaba, era como bueno, sí, un combate que está bien. Y bueno, pasó un tiempo y terminó, y bueno, pasó una intervención y listo. Pero el público te pone en otro nivel, te pone muy arriba. El combate también es como que esta primera mitad es como que todo es en relación al público. Es como, bueno, sí, el público va a estar muy arriba y vamos a hacer casi todo lo que esté pasando en función de que el público reaccione y que haya muy, muy buena recepción, que es lo que logran al final y les salió muy bien. Y de hecho, la ovación que hay a Hangman Page, la ofensiva, y cuando Hangman tiene una ofensiva, el público enloquece, con el F5 también. Y acá empieza mi problema con casi todos los combates de esta noche, que son las intervenciones. Que fue como, bueno, sí, primer combate, intervención, segundo combate, intervención. Después, en el otro que sigue, otra vez otra intervención. Después otra intervención. Otra intervención. Después no tuvimos una, me parece. Y después otra intervención. Y fue como, bueno, sí, denme un final limpio, algo que sea sin algo sucio, sin nada, pero bueno, eso es una queja para el show en general, que fue como bastante repetitivo. Siempre va a aparecer alguien, siempre va a haber alguien para estar, no puede haber alguien de seguridad. Ya quemaron bastante el recurso ese durante toda la cartelera. Y, pero bueno, gana Hangman Page, me pone feliz, a ver qué viene para él, que está para otras cosas, creo yo. No, yo no estoy siguiendo mucho Dynamite de AEW, pero fue un muy buen combate y con eso me quedo feliz.
Luego tenemos el combate por el título de parejas de AEW. Sorpresivo que lo pongan tan temprano en la cartelera. Los Young Bucks contra Jon Moxley y Eddie Kingston. Otro gran combate, ya lo digo ahora de arranque. Moxley y Kingston vienen con las zapatillas de los Bucks. Se lanzan a atacar a los Bucks cuando entran al ring. Los golpean por todas partes. Le aplican la Violent Crown a Brandon Cutler. Y luego por fin el combate empieza oficialmente. Y Nick se ha dejado la barba y se ha teñido el cabello, un poco más claro, ¿no? Pero con la barba se parece mucho más a su hermano. Felizmente con el cabello ya es fácil de diferenciar. Los Bucks dominan a Kingston, le atacan la pierna izquierda. Moxley hace el comeback, le aplica a Matt un pile driver. Luego Karl Anderson aparece para distraer en la rampa. Doc Gallows intenta atacar, pero Kingston lo detiene. Frankie Kazarian llega para encargarse de Anderson. Matt golpea a Moxley con una lata de spray, pero cuenta en dos. Moxley sangra de la frente. Los Bucks le aplican el Indie Taker en la rampa. Dominan a Moxley. Luego los Bucks juntan los puños como de Shield. Van por la Powerbomb, pero Moxley lo evita y los lanza en un German Suplex en cadena. Kingston hace el comeback. Luego Moxley tiene a Matt en un Sleeper Hold. Matt gira hacia atrás y Nick le cae encima a Moxley en 450. Distraen al referee con una zapatilla. Le aplican Kingston y Moxley a Matt el Dior's Day Device, que es el Doomsday Device, pero con una zapatilla Dior. Pero Nick rompe la cuenta. Moxley le aplica el Paradigm Shift a Nick, pero Matt rompe la cuenta. Los Bucks luego matan a Moxley con Super Kicks. Luego se levantan uno. Se deshacen de Kingston y rematan a Moxley con cuatro BTE Triggers seguidos para llevarse la victoria.
A ver, estoy de acuerdo contigo que fue un gran combate y podría copiar y pegar un poquito lo del combate anterior en el sentido de que el público te tiene ahí y como es algo que ya prácticamente es nuevo, oh, público, es como que todo lo disfrutas el doble. Ya hemos hablado varias veces desde el turn de los Bucks que hacen un tremendo trabajo. Y ahora que hiciste como el comentario de que es muy fácil reconocer los Bucks por el cabello. Recordé un chiste de Jim Cornette sobre el cabello de Nick Jackson. Decía que por atrás era Shawn Michaels, por delante era Stone Cold Steve Austin. Lo que me hacía gracia. Me gustó la intervención de Frankie Kazarian en ese para anular un poco a los Good Brothers, porque para la gente que no ve Dynamite, se separó SCU y Frankie Kaz y los Good Brothers están metidos un poco en el por qué se separaron. Tuvieron una importancia tremenda en su derrota. Entonces, básicamente, Frankie Kazarian le declara un poco la guerra a The Elite y por eso es la intervención. Igual le da un poco a Martín, que tampoco no está tan al tanto, creo que con lo que pasa.
No, no, yo no miro Dynamite, pero soy muy fiel y estoy suscrito al Patreon. Y escucho Florida Vice, porque yo soy canon de Arras de Lona, entonces tengo que seguir todos los productos. Y bueno, yo estoy al tanto de esas cosas importantes.
Qué bueno, me parece bien. Qué bueno que siempre dando el ejemplo, Martín. Bueno, entonces, claro, los Bucks hacen un tremendo trabajo, sobre todo siempre destaco a Matt Jackson porque el tipo es como que hace una fiesta ahí en el ring, que es irritante el tipo, irritante en el buen sentido, quieres que totalmente lo golpeen. Y también en comentarios me encanta Don Callis. O sea, esa es otra adición cada vez que ves un combate tanto de Kenny Omega, los Young Bucks, esa relación pasivo-agresiva que tiene con Tony Schiavone, que es un MVP de la empresa para mí, es lo máximo. Para mí protagoniza el mejor momento del pay-per-view, lo protagoniza Tony Schiavone, ya lo iremos diciendo. Pero tengo poco más que decir. Me sorprendió también que el pin se lo haya comido Jon Moxley, pero obviamente fue un overkill, ¿no? Lo mataron a BT Triggers, así que más o menos fue una derrota, comillas, protegida. Pero me pareció curioso que Kingston no se comiese el pin. Veremos qué termina pasando con esto. No, no se siente un final, más que nada porque tenemos ahí lo de Kazarian. Entonces, The Elite es como una entidad todavía muy grande. ¿Cómo la contrarrestas, ¿no? Y ahí pueden haber varias alianzas entre Kingston, Mox, ¿no? Kazarian, quién sabe si es que Christian, quién sabe si Jungle Boy. Toda esta historia con The Elite da para mucho. Fue un gran combate, pero poco más. Veremos que nos termina dando ya en próximos capítulos.
Sí, la verdad que este fue un muy buen combate y creo que es otro nivel la reacción del público con Eddie Kingston. Si no es la mayor reacción, más allá de la que tuvieron con Sting, es la mayor reacción que hubo esta noche del público con Eddie, que fue increíble. Hubo muchas, y hay que admirar eso también. Pero sí, al mismo tono, ¿no? Es como, bueno, sí. Buen combate, muy buen combate, buena acción en el ring y demás, cosas que diríamos siempre, pero que esté el público y a la altura que está es otro nivel ya. Y ya me empiezan mi cabeza ya empieza a estar ahí y dice, bueno, en Money in the Bank tendremos estas reacciones también. ¿Cómo será el público de WWE para Money in the Bank? De WrestleMania tampoco fueron gran cosa, pero. Bueno, es un estadio gigante, ahora Money in the Bank un poco más chico. Habrá cosas mejores, va a haber mayores reacciones, va a haber estas reacciones con los luchadores, con la gente de SmackDown que hace el trabajo tan bien. Y ahí empieza a entrar la duda y creo que ya empiezo a admirar un poco más el trabajo que llegó a hacer AEW esta noche para Double or Nothing que lo que pensando ya a futuro. Que puede llegar a pasar en julio para el evento de WWE cuando vuelva el público oficialmente. Increíble, increíble la reacción con Eddie Kingston y hay que remarcarlo otra vez porque cuando hacen el hot tag, hay un hot tag que entra Eddie Kingston que el público enloquece muchísimo, muchísimo. Yo no podía creer y dije, ¿cómo se extrañan estas cosas? ¿Cómo uno se acostumbró quizás un poco a, bueno, a ver combates y que, bueno, haya un poco de público en AEW y que sea como, bueno, sí. No, tampoco está tan mal, uno podría llegar a decir, pero bueno, cuando haya público. ¿Y cómo era el público de AEW antes? Y cosas así. Y ahora, increíble todo. La lucha estuvo muy buena. Con intervenciones, otra vez, como casi todas las de este show. Siempre están justificadas, obvio, ¿no? Pero siempre tiene que haber intervenciones que. Ah, me molesta bastante ya. Y me gusta al final también los 5. 5 eran, 5 BT Trigger. Y. Bueno, Moxley muriendo. También entiendo que Moxley sea el que se coma el pin porque. Eddie Kingston tuvo mucha más reacción y es como el más face de los dos porque Moxley ya tuvo su reacción en su momento con público y ahora como que Eddie Kingston pierda y que sea como su debut en AEW con público, como que queda un poco, bueno, no mal, pero sí que queda un poco medio bueno, sí, perdió su. Y bueno, se entiende, ¿no? Así que. Un muy buen combate, la sorpresa también de que esté en esta altura de la cartelera. Lo entiendo, porque el público estaba bien, bien arriba y había que seguir subiéndolo. Y bueno, muy, muy buen trabajo hasta ahora.
Después tenemos la Casino Battle Royale. Paul White se une a la mesa de comentarios. No lo hace tan bien que digamos. El primero en entrar es Christian Cage, con el grupo de los Tréboles, donde están Matt Sydal, Powerhouse Hobbs, Dustin Rhodes y Matt Caster, que está muy over, metiéndose ahí con Christian diciendo que le falta Edge, hablando de la caída de Sydal. Se mete sobre todo con Dustin. Caster le da una patada baja a Sydal y lo elimina. Luego Christian saca a Caster por el lado de la rampa. Y Caster como que cae medio raro y se va eliminado porque cae pues directamente en la rampa, ¿no? Pero no sé si tenía que caer así o si algo pasó, pero bueno. Luego entran los diamantes. Matt Hardy, Isaiah Cassidy, Ten, Nico Moroto, Serpéntico. Dustin en un momento elimina a Komoroto y Ten al mismo tiempo. Y luego Dustin, cuando entró, había entrado con una soga, con una campana esas de vaca, ¿no? Y Komoroto golpea a Dustin con esa campana para que lo eliminen. Y luego se anuncia que habrá un combate de campana de los dos en Dynamite, pero bueno. Luego los corazones, Varsity Blondes, Colt Cabana, Anthony Bowens y Penta, el Cero Miedo, que viene con un atuendo como de Joker, pero no es el Joker. El Joker vendría después. Luego las espadas, Jungle Boy, Mark Quinn, Aaron Solo, Evil Uno y Lee Johnson. Jungle Boy elimina a Penta con un huracán rana hacia afuera. Christian y Hobbs pasan la mayor parte del combate afuera del ring. Luego vuelven, Christian elimina a Hobbs. Los que quedan en el ring al final son Christian, Jungle Boy, Matt Hardy y Private Party. Y el Joker es Leo Rush, que sale ahí. Bueno, luce por un momento, ¿no? Pero lo eliminan pronto, no hace demasiado. Porque quiere eliminar ahí a Private Party, pero Matt llega y lo elimina por atrás. Christian y Jungle Boy se unen para eliminar a Private Party. Matt quiere convencer a Christian para que se una a él en contra de Jungle Boy, pero Christian lo elimina. Así que el duelo final es entre Christian y Jungle Boy, que ya iba pensando yo que eran como que los que tenían posibilidad de ganar, ¿no? Cuando iban quedando los últimos. Así que sean los últimos en el combate hace que haya un poco más de tensión, porque podría haber sido cualquiera de los dos. Y es interesante, la gente está metida, sobre todo con Jungle Boy. Pelean en el filo del ring, Christian lanza a Jungle Boy contra una esquina, pero Jungle Boy hace un giro, ¿no? Da una vuelta alrededor del poste. Y al final Jungle Boy termina eliminando a Christian para llevarse la victoria. Y la gente se emociona, canta la canción, entran Luchasaurus y Mark Stunt a celebrar. Y también Christian luego le da un abrazo y lo felicita.
A ver, yo soy muy crítico con estas Casino Battle Royals o Casino lo que sea. Me parecen un relleno. Y diría que no ha cambiado mucho mi opinión. Pero otra vez el público es todo. Y lo interesante de este combate es, ¿cómo va a reaccionar el público ante este? ¿Cómo va a reaccionar el público ante este wrestler? ¿Cómo va a reaccionar el público ante X, Y, Z, etcétera? Y ahí estuvo el encanto, ¿no? Cuando todos decimos, cuando haya mucho público, ¿cómo van a reaccionar a la canción de Jungle Boy? Muchas de esas respuestas se vieron, muchas de esas preguntas, perdón, se vieron respondidas. Y creo que ese fue el encanto del combate. Max Caster está muy over. Y en Florida Vice está más over todavía, porque es lo mejor. Penta increíble, o sea, ahí del bromas. Y la gente está a tope con él. Tuvo ahí también intercambios con Jungle Boy que estuvieron buenos, pero poco más. Lo de Leo Rush fue un poco extraño, estuvo bien en lo poco que mostró, pero lo eliminaron bastante rápido. Entonces siento que el Joker siempre es un poquito, tiene un spotlight, los reflectores un poco ahí con él, no gravitó mucho. Pero me sorprendió la victoria de Jungle Boy. Creo que este fue el único combate en que no acerté las como predicciones que hicimos en la previa. Creo que acerté a todo menos a esto, porque pensé que iban a ir a lo clásico, que era ir por Christian Cage y hacer ese combate con Omega, que habían más o menos hecho el foreshadowing. Pero no, pero como te había leído ahí en Twitter, Alessandro, creo que tuvieron una buena lectura y le dieron la victoria a Jungle Boy, y creo que eso habla muy bien de que tienen que dar prioridad a su talento, ¿no? Aprende Edge, por favor, eso es lo que tiene que hacer un talento de casi 50 años. O sea, hay que poner over al talento joven, así que bien. Y creo que incluso el gesto de Christian de caballerosidad, creo que lo elevó mucho más que haber ganado. Entonces creo que fue una victoria por todos lados. Pero sigo pensando lo mismo de estas Battle Royals, o sea, me sobran bastante, pero al menos tuve ese encanto de ver cómo reacciona el público ante determinados wrestlers, y creo que por ahí fue más que todo eso, pero poco más. Me entretuvo al menos, pero pero no tengo opiniones muy positivas de estos combates en pay-per-views que sirven, simplemente sirven para alargar todo esto. Podemos haber hecho algo similar en semanales o crear oportunidades de otra forma, pero eso.
Sí, yo también pensaba lo mismo de, bueno, ¿por qué no hacer la Casino Battle Royale en un semanal, la próxima semana, el próximo miércoles, que sea como el Fallout de Double or Nothing y que sea como, bueno, sí, lo que queda o lo que sigue, bueno, vamos a tener la Casino Battle Royale y vamos a tener algún que otro combate que no entra tampoco en la cartelera tanto y por suerte no se me hizo tan larga a mí la noche, fue bastante tranquila, sé que no me voy a quejar, no me voy a quejar como aquella vez nos quejamos en el out de que era como, no, pero ¿por qué pusieron esta lucha? ¿Y por qué pusieron esta también? Y pero esta lucha podría haber entrado. No me voy a quejar porque no se me hizo largo, por suerte. Me gustó mucho la sorpresa de Lio Rush. No sé si se va a quedar, no sé qué va a hacer, pero sí es un gran talento. Para quienes no lo estuvieron viendo, está en MLW, está en GCW. También está haciendo apariciones en New Japan Strong, si no me equivoco. Y tuvo un muy buen combate. Uno de mis combates favoritos del Earth Spring Break de este año contra Jordan Oliver. Muy buena entrada, muy buen combate y sorprendente. Me sorprendió mucho el estilo de Lio Rush esa noche. ¿Qué más? ¿Qué careo? ¿Qué lindo careo ese de Matt Hardy y Christian Cage, ¿no? No sé si alguna vez habrán cruzado en alguna lucha, yo no me acuerdo si alguna vez lucharon en contra, pero sí, como que me suena de algo, ¿no? Pero muy lindo ahí verlos en el ring, la reacción del público otra vez en otro nivel. Y algunos luchadores quedan como, ah, Nick Comoroto, ah, este lo conozco de Florida, ay, sí. ¿Y este quién es? Anthony Bowen, este no lo conozco de ningún lado. Y Lee Johnson, ah, me suena. Y Aaron Solo, ah, Aaron Solo, sí. Qué bueno, era como, sí, yo me tengo que creer que alguno de todos estos luchadores va a retar a Omega en 2 semanas. Era como, o sea, yo de verdad tengo que creerme eso. Tengo que pensar que Serpentico va a luchar contra Omega. Y era como. Por eso era como bastante obvio que llegaba Christian al tal. Y cuando entra Jungle Boy, yo dije, oh, no lo puedo creer, Jungle Boy, cierto, no es cierto, porque tampoco vi los participantes, ¿no? Pero dije, no, por favor, que gane Jungle Boy esta lucha, porque es genial. Y dije, no, pero Jungle Boy no tuvo una oportunidad. No me interesa, que gane igual, se lo merece. Y termina con ese gran final, es un finalazo hermoso, divino, el final que tuvieron de la lucha. Y la gente explotando y cantando. Y el abrazo con Christian, con sus compañeros de Jurassic Express. Y me gusta también porque hacen algo que hace. O sea, no hacen algo que hace WWE con el Money in the Bank y con demás cosas que son chance titular. Que es dársela a alguien que ya tiene esa chance naturalmente, como le dieron el Royal Rumble a Edge, que fue como, ¿por qué si Edge puede salir la semana que viene y decir quiero luchar contra vos y va a tener la lucha al final, ¿no? En cambio, aprovechar, o sea, eso mismo lo puede hacer Christian en un mes y va a tener la lucha porque es Christian Cage y es ex campeón mundial y es súper conocido y obviamente va a tener la lucha. Pero no va a tener esa suerte Jungle Boy, por ejemplo, u otros tipos que estuvieron en este combate. Y fue como, bueno, sí, aprovechemos y démosle un muy buen combate a Jungle Boy en 2 semanas. Así que muy feliz también de esa decisión. Y bueno, no ir por lo obvio, no ir por Christian, no ir por gente que no necesita esa victoria, como suele hacer la otra empresa. Así que bueno, de algunas cositas se aprenden.
Sí, como yo
Podemos
decía.
saltearnos, nos podemos saltear la próxima lucha, por favor.
Bueno, como decía en Twitter, pienso que leyeron bien la situación, ¿no? Porque iban a buchear a Christian si es que ganaba, sobre todo ganándole a Jungle Boy. Así que no convenía porque Christian igual. O sea, Jungle Boy tiene la victoria ahora porque va a retar pronto en 2 semanas, pero me imagino que con Christian todavía hay un plan a largo plazo para retar en un show grande, ya sea pay-per-view o ya sea un show especial de los que promocionen con tiempo, ¿no? En algún show de los Dynamite. Así que me pareció una buena decisión la victoria de Jungle Boy. Y también me imagino que como Leo Rush no estuvo mucho tiempo en la lucha, no le dieron tanto que hacer solamente por la sorpresa de que, ah, mira, Leo Rush aparece como el Joker. Aún no tendrán algo claro con él, ¿no? De si se va a quedar, si tiene un contrato a largo plazo. Tal vez lo conversen y pueden hacerlo, pero me imagino que por ahora todavía no hay. Y ya veremos si hay interés, ¿no? Pero sería bueno verlo haciendo algo en AEW también.
Mira, Alessandro, por eso detesto estos combates, porque gana la casino lo que sea, la próxima semana es el reto, en 2 semanas, o sea, no vienes con ningún momento, no construyes nada, tienes el combate, lo va a perder, ¿para qué tengo que mamarme esta mierda de media hora? Es lo que me pasa con esto, pero por lo menos rescato que ganó el tipo correcto, y al menos, pero al final puede que sea un push a los Cesaro de 2 semanas, quizás. Bueno, que Cesaro lo están queriendo un poquito más, lo están queriendo un poquito más. Pero es eso lo que me molesta. Scorpio Sky, cuando ganó al siguiente Dynamite, retó a Darby Allin. Fue un buen combate. Pero después, ya. Y así. Y con Jungle Boy va a ser lo mismo. Entonces es molesto. Va a ser un gran combate Jungle Boy contra Omega. Tengo muchas ganas de verlo, pero podríamos darle momentum a Jungle Boy, que se sienta algo grande. Y nunca, nunca hacen eso con los ganadores de estos combates. Y por eso creo que siempre sobran en los pay-per-views de AEW.
Bueno, el mes pasado, hace algunas semanas, tuvimos un muy buen show de WWE, excepto por un combate, ¿no? Que tuvo zombies afuera del ring. Y en este caso, diría que Double or Nothing también fue un muy buen show. Tuvo algunos puntos no tan altos, pero en general, pues fue un show de alto nivel. Y hay un combate en medio que no tuvo zombies, pero yo diría que es comparable con ese otro, ¿no? Es Cody Rhodes contra Anthony o Gogo. Ya sabíamos, ¿no? A lo que nos metíamos con esto. Mucho Estados Unidos, ¿no? Antes del combate, qué sé yo. Cody se lanza a atacar a Ogogo. Ogogo pronto consigue aplicar el puñetazo al abdomen, ¿no? Que es el arma mortal. Aplica un Angle Slam también, cuenta en dos. Y Cody vende, pero luego se recupera y sigue, ¿no? Aplica un Cattle Mutilation de la nada. Ogogo domina. QT Marshall golpea desde afuera. Arn Anderson va por él. Cody hace caer a Ogogo de cabeza en la esquina. Ogogo sangra de la frente. Y para eso hemos hablado del público, ¿no? Lo importante que ha sido durante el show. El público como que se duerme, ¿no? No se duerme completamente, porque al final responden para Cody, ¿no? Pero no están muy interesados, claramente, ¿no? En comparación con el resto de combates hasta ahora. Cody va como por un superplex, Ogogo lo derriba con un puñetazo. Ogogo aplica un frog splash desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Cody aplica la figure four. Y hay un momento en el que está en la figure four y Gogo le da un golpe y como que lo noquea. Y Cody cae en la lona y cuentan y, bueno, levanta el hombro, ¿no? Pero si hubiera ganado ahí, Gogo habría estado interesante al menos, ¿no? Con ese spot. Ogogo evita un crossroads, aplica otro golpe al abdomen, un uppercut, cubre, pero Cody está en las cuerdas. Y bueno, Cody al final aplica el vertebreaker y se lleva la victoria. Y no sé qué se consiguió con este combate, ¿no? Porque fue muy largo, mucho más largo de lo que debió haber sido. Ogogo recién está debutando y había lucido fuerte, ¿no? Pero no había tenido un combate real hasta ahora, o sea, un combate largo. En este caso lo tuvo y no estuvo mal, pero tampoco fue pues como para mostrar que tuviera algo, ¿no? Tiene el tema del golpe en el abdomen que limita bastante, ¿no? La credibilidad pues de si van a vender como que es muerte o no. Al final Cody gana y bueno, a Estados Unidos, ¿no? Y poco más.
A ver, antes de hablar del combate, estoy leyendo un comentario de, creo que dice Coffin, apellido, dice que Scorpio Sky hizo el tour y desde entonces es relevante en la cartelera. Querido amigo, tan relevante Scorpio Sky es en la cartelera que hizo el tour. Lo sacaron de un tag de SCU y tuvieron que juntarlo con Ethan Page. Y es el segundón de Ethan Page, ya directamente. Y esto lo voy a hablar en el combate, que me gustó mucho el de Sting y Darby con Ethan Page y Scorpio Sky, pero Ethan Page eclipsa totalmente Scorpio Sky. Es el segundón. Lo sacaron de un tag para meterlo en otro tag, el pobre Scorpio. Me encanta Scorpio Sky. Pero no es que digamos, qué bruto, qué relevante Scorpio Sky, al menos en mi opinión. Con respecto al combate, temíamos lo peor y creo que nos dieron algo peor de lo que esperábamos. O sea, no esperaba nada y no me decepcionaron, me insultaron. A mí me da lástima por Ogogo, me da lástima, porque veo el potencial. que tiene. Lo veo que tiene la imagen, tiene la fuerza, tiene aptitudes el tipo, pero creo que le dieron o sea, lo sometieron a una historia que no tenía por qué, ¿no? Creo que le hizo más mal. De ahí te voy a responder. Para otro lado, estaba para otro lado. Y es un poco pobre, pobre Gogo. Imagínense que todo esto nació de Cutie Marshall con Stable. ¿Para esto fue? ¿Para esto se separaron a la Nightmare Family, que en verdad nunca fue un Stable? La verdad, nunca fue un Stable. Hicieron toda esta historia que no gravitó nada para tener este combate, que no significó nada, solamente para llenar el ego de Cody Rhodes. Y a mí, yo siempre te he defendido, Cody, con toda mi alma. Para mí, me has dado uno de los mejores momentos de IW, pero ahora te estás volviendo de lo peor de IW. Y me parece muy triste. Y espero que esto ya se vaya acabando, que esto sea un paréntesis de lo horrible y que vuelva el Cody Rhodes que conectaba con el público de las maneras correctas y que daba buenos combates también, ¿no? Cody Rhodes fue el tipo que posicionó a Chris Jericho como campeón. Cody Rhodes fue el tipo que elevó el título TNT. Cody Rhodes fue el tipo que posicionó a Brody Lee. Entonces, ¿dónde está ese Cody Rhodes, no? Yo pensaba, ah, esto es para elevar a Gogo. Pero Gogo no gravitó tampoco, no se vio beneficiado. Independiente porque te puedes poner over con nota. Pero eso. Y afectó también el pay-per-view, el ánimo, nos mató bastante un poco los ánimos. Bueno, después lo fuimos recuperando, pero es una lástima, es una lástima. Y usar de excusa el nacionalismo y todo este tipo de cosas es triste, es triste.
Bueno, hoy juega Boca, terminó la segunda temporada de Luis Miguel, va a haber una tercera que es la última, y síganme para más cosas un poco más interesantes que esta lucha, que no la vi, así que no puedo opinar nada, la historia es una mierda, el nacionalismo ya pasó de moda, y como dice, había puesto Jim Ross, que estaba ahí, el de Fightful, estaba ahí en la arena, puso que estaban poniendo todo para que la gente apoye a Cody, que lo apoye por favor a Cody. Y no sé, ya después de esa promo horrible que tuvimos que ver en un Dynamite contra el tipo inglés y cómo puede venir y que el sueño y que no sé qué, no le interesa a nadie, ya quedó en los 80 eso. WWE lo siguió haciendo y nos quejábamos cuando estábamos con Rusev, con todo eso. Era como, bueno, sí, qué sé yo. Que dentro de todo, bueno, estaba decente, pero encima una pelea imperialista, ¿no? Eso es aún peor, porque a uno le enoja mucho más como latinoamericano, ¿no? Como persona pobre que vive en el continente del sur y
A la
tiene
que
que
no le
ver
llegan las vacunas.
tiene que ver como los tipos súper vacunados que vacunan monos y no sé qué, están luchando, diciendo, ah, oh, no, si yo soy más fuerte, no, yo soy más grande y vos tenés que apoyarme a mí. ¿Y yo quién voy a apoyar? No, no me importa Antonio Gogo, no sé ni quién es, que ganó una medalla en el que Juego Olímpico, ni no sé. Carajo, no me importan los Juegos Olímpicos, que se dedica a eso, si tanto si tan bueno es que se siga dedicando a eso. Y Cody Rhodes haciendo esas promos pro-yankee que ya cansan y ya sabemos todos cómo son ellos, hasta los mismos yankees están enojados y hartos de ellos mismos. Y no estaba a favor de ninguno, eso es aún peor, porque la idea de esto es que, bueno, al menos que conectes con uno, aunque, por ejemplo, con Rusev uno podría llegar a conectar un poco más, porque era bueno, sí, qué sé yo, es anti-yankee, entonces me gusta, pero voy a apoyar a un inglés encima. Es como, bueno, los tipos que nos quisieron conquistar, que se aprovecharon, que tuvimos nosotros una guerra, que no nos quieren vender las vacunas. Como, por Dios, no tengo a nadie a quien apoyar, no me interesa. poneme a alguien donde, no sé, de Albania al menos, y decir, bueno, Albania, aguanta Albania, antes que Estados Unidos, pero nada, es horrible. Ah, y otra cosita, ya que estamos hablando del tema. Estoy fully vaccinated,
Oh.
como dirían. Así que ya tengo mis dos dosis, felizmente.
Bien, 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 Martín.
No tengo ninguna, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Yo no sé cuándo
Me
llegará
hubieran
la
puesto
mía, pero
un tipo
estamos.
chino, ¿no? Como de ese chino que estaba en Nueva Oliva hace un tiempo y digo, ah, sí, lo voy a apoyar porque me dieron la Sinopharm, entonces quiero apoyar al chino por la vacuna, pero
La
no, ni siquiera.
Sinopharm.
Luego tenemos el combate por el título TNT, que venía bastante, bastante mal, ¿no? Por lo que teníamos previamente. Así que no me pude enganchar hasta casi final del combate, lamentablemente. Miro contra Lance Archer. Archer se lanza en tope por encima de la tercera cuerda hacia la rampa, mientras Miro va entrando, casi se cae de cabeza en la rampa. Archer lanza a Miro sobre una mesa en ringside. Miro lanza a Archer en un belly to belly suplex por encima de la barricada sobre la gente. Miro esquiva un moonsault. Jake Roberts aparece con una bolsa. Supuestamente ahí con la serpiente, ¿no? Antes de que la pueda sacar, Miro lo golpea. Agita la bolsa y lanza a la serpiente por la rampa. Miro va a atacar a Jake, pero Archer lo lanza en un chokeslam. Miro ataca la espalda de Archer, encaja el game over. Archer se desmaya y Miro se lleva la victoria.
Miro haciendo los combates inteligentes en estos pay-per-views de AEW, ¿no? Como que en el pay-per-view pasado, por lo que le escuché a Walter, creo que fue en un Monday Night cuando tuvieron un espacio para hablar de Revolution, dijeron que en Cage Match estuvo muy mal puntuado el cómo fue el combate con los Best Friends y Miro y Kip Sabian, pero nosotros lo habíamos alabado en el sentido de que era un combate ligero, fue cortito, Miro ganó y ya, y descansamos un poquito de esos combates como tan grandilocuentes y espesos. Esto fue un poco así, en parte, fue como, nos dieron lo que esperábamos, fue un combate duro, muy físico, con big moves, Miro genial, un poco agresión a los animales, a las serpientes, que obviamente no era una serpiente real, ninguna serpiente fue real, fue dañada en este show. Pero eso, creo que fue un combate agradecido en ese sentido. O sea, veníamos de ese bostezo que fue el combate de Cody con Ogogo y después tuvimos este combate que fue conciso, nos dio más o menos lo que queríamos y para la casa. En parte me apena un poco por Lance Archer también, ¿no? O sea, es el tipo que siempre está ahí y no pasa nada. Y también ha tenido un manejo de personaje algo pobre porque a veces como que te lo venden de heel, después babyface, después como que. Nunca se ponen de acuerdo, pero espero que lleguen cosas buenas para Lance Archer en el futuro. Yo había hablado de manera positiva de los intercambios que habían tenido Miro y Lance Archer en Dynamite con las promos y todo, como que había química ahí también, y sería una lástima no seguir aprovechando eso, pero la victoria de Miro fue bastante clara al final. Me quedo con que nos están dando el mejor Miro y espero que esto vaya más y que tengamos muchas rivalidades interesantes por el título TNT. Parece que Miro es un campeón digno y me parece que vamos a pasar muy buenos momentos con él. Pero en parte también me da un poco de pena por Lance Archer.
Sí, totalmente. Fue un combate que fue difícil de empezar a conectar. Empezaron bastante bien, empezaron rápido y con acción y todo, pero uno como que ya estaba como en otro tono, era como, bueno, sí, es difícil, es difícil. A veces se hace difícil y fue como, bueno, sí, tirándole ahí la serpiente con otra intervención, volvamos a decirlo. Supongo que en la lucha anterior hubo alguna intervención de Garth Anderson o de QT Marshall, no sé, yo no la vi, así que la verdad es que no tengo nada que opinar. Pero en esta es como, bueno, sí, otra vez Jake Roberts siendo golpeado por Miro ahora y le tira la serpiente en la bolsa. Y yo dije, no, por favor, llamen a la Asociación de Protectora de Animales, como están haciendo eso. Supuestamente es una serpiente falsa lo que había ahí adentro. Yo no le creo, no les creo a ustedes. Espero una promo de Tony Khan con lentes hablando y diciendo que la serpiente se encuentra bien. Y que fue todo culpa de WWE. Fue un buen combate. Y espero que Miro ponga over el título de TNT, que estaba un poco perdido para mi gusto. Espero que lo ponga over de nuevo y que vuelva a ser ese título que tan alto estaba en su momento. Así que, bueno, una buena defensa también. Triste por Archer, porque es el Messi, ¿no? De los títulos. Está ahí y casi, pero no, pero casi
Y
otra
ahora
vez.
más encima le quitaron la copa que era para mí, si no esta, la de este año no era para que la ganara y todo, y ya, bueno.
Así que está complicada la cosa para Messi, está complicada la cosa para Lance Archer. No sé qué se va a venir para él, porque ya tuvo, no sé si es la segunda o la tercera chance de titular que tiene y pierde. Y es como, bueno, sí, el gran monstruo, el tipo que domina todo el Elite Wrestling en 2020 y pierde después en la final contra Cody. Y fue como, bueno, ¿y ahora qué? Supongo que, bueno, van a impulsarlo por el título mundial o algo, pero lo dejaron ahí perdido. Ahora vuelve a perder otra chance de titular, así que no sé qué va a seguir para él. Espero que no lo dejen perdido en el roster. Es un buen luchador, es un gran powerhouse, pero no se llama powerhouse. Y bueno, espero que con el título Miro ahora se levante mucho más y, bueno, veamos mejores combates y demás. Que hay una división interesante que se puede sumar por ahí. Siempre hay luchadores interesantes porque tampoco es que están divididos en marcas por ahora. Así que hay cosas interesantes que se pueden llegar a venir para el título de TNT.
Anuncian que All Out será el domingo 5 de septiembre en Chicago, que suena lejos, pero en realidad son 3 meses, así que ya dentro de poco llega el pay-per-view. Luego tenemos el título mundial de mujeres de AEW, Hikaru Shida contra la doctora Britt Baker, cánticos de Shida y de DMD. Shida se distrae con Rebel afuera, Britt aprovecha para atacar. Shida salta en crossbody sobre Britt y Rebel afuera. Britt toma el control, Rebel le pasa el guante, intercambian duros golpes, Britt va por el Lockjaw, Shida va a las cuerdas, pero Britt gira para ponerse en medio, encaja la llave por el otro lado. Shida intenta levantar a Britt sobre sus hombros en la esquina, pero no termina muy bien, no sé qué querían hacer, al final Shida aplica un superplex. Shida luego aplica el stretch muffler, Rebel distrae parándose en el filo del ring, Shida va por ella, Rebel quiere golpear con la muleta a Shida, pero termina golpeando a Britt por accidente. Shida cubre, pero cuenta en dos. El referee se distrae expulsando a Rebel. Britt le aplica un curb stomp a Shida sobre el cinturón. Cubre, pero Shida sobrevive. Britt luego sobrevive al Tamashii. Britt al final atrapa a Shida en el Lockjaw y se lleva la victoria. Así que Britt Baker es ahora la nueva campeona femenina de AEW. Celebra con Rebel, va a Tony Giovanni también ahí a celebrar con a un abrazo, ¿no? A Britt Baker. Y creo que otra vez hemos hablado de la buena lectura de IW en el buqueo, ¿no? So, lo de Jungle Boy, por ejemplo. Y también creo que era el momento de darle el título a Britt Baker. Si no, de pronto se lo daban después y sentías que, bueno, desaprovecharon el momento que era ahora, ¿no? Pero lo hicieron, así que bien por eso, y tenemos ahora a Britt Baker como campeona.
Fue un buen combate. De hecho, hubieron near falls que estuvieron tan bien ejecutadas que en tu descripción del combate hasta pensaba que iba a terminar antes de la que terminó terminando. Se veía una Shida en un comienzo muy emocional, que ya era un presagio de lo que iba a suceder, ¿no? Ahí fue un poco lo que sentí. Sí, definitivamente va a perder un poco el título ahora. Sí, como leo aquí en el chat que Shida de blanco es lo mejor, y sí, o sea, una gran elección de atuendo, ¿no? A los Seth Rollins en SummerSlam 2000, 2015. El combate, yo diría que si lo comparase con el combate de Serena Deeb contra Riho, me gustó más el primero. Pero en el sentido de sensaciones y emoción y el público, obviamente creo que lo supera en el sentido de los momentos, ¿no? Y el wrestling se trata un poco de momentos. Ya habíamos hablado en el Dynamite anterior que Britt Baker está bastante over, más que Chida. Incluso se nota mucho. Pero fue un buen combate, fue como en creciendo, fue de menos a más. Igual todavía estaba un poco, me costó un poco conectar al principio, pero no fue culpa de ella, todavía estaba con el Cody lag, con el código Gogo lag todavía encima. Pero el público ya estaba empezando a meterse, porque como estaban muy involucrados con Baker y demás, Hacía que también uno se fuese involucrando también en el combate y cuando iba ganando en intensidad uno ya estaba totalmente entregado, como te había dicho ya Alessandro anteriormente, que los nerfs, había un par de nerfs que fueron bastante convincentes, al menos para mí, las intervenciones que, por alguna razón, yo creo que no me molesta tanto como a Martín porque AEW no abusa tanto el recurso, pero entiendo totalmente su crítica, así que. Pero probablemente no me afectó tanto en el visionado por eso, debe ser porque no es un recurso que usen demasiado. Aunque sí abusaron totalmente de él. Tengo que dársela eso a Martín. Me sorprendió lo de Riva, ¿no? Con el ataque que le da accidentalmente a Britt Baker. Y en esas secuencias pareciera que fuese la babyface Britt Baker. Es muy extraño él. Cómo se muestra un poco esos pasajes del combate. Se siente como una Britt Baker un poco luchando contra la adversidad. Después, obviamente, cambia un poco las tornas y demás, pero es un pasaje bastante raro, ¿no? No lo veo como algo negativo, pero me sorprendió el cómo pasó eso, ¿no? Se supone que Chida debería estar como padeciendo y no Britt Baker. Pero al final la victoria se siente hasta bastante babyface. Mi momento favorito de todo el show es el abrazo de Tony con Britt Baker, porque, o sea, yo no me canso de alabar a Tony Schiavone, me parece que es casi el alma de los comentaristas en AEW, o sea. Todos estos segmentos que ha hecho con Britt Baker a lo largo de toda esta transformación que ha tenido ella han sido geniales y esa coronación y ese abrazo final cristaliza todo eso y en verdad es un gran momento. Creo que es como el momento que en verdad me deja un poco este show, aunque puede que sonara un poco exagerado. Y además me encanta Britt Baker y creo que ya era un cambio titular que ya se estaba esperando. Me da un poco pena de por Chida en parte, ¿no? Por fin cuando puede luchar ante este público, pierde el título. Pero yo creo que seguro ya va a llegar la ocasión en donde tenga un otro reinado y pueda disfrutar más de esos momentos. Pero creo que hizo una gran labor. Yo le hubiese quitado el título mucho antes, en mi opinión. Yo creo que en Full Gear yo se lo hubiese quitado. Pero hizo una gran labor dentro de lo que pudo. Yo creo que más culpa de los bookers que de ella, ¿no? Porque en NXT por lo menos hacer un mejor trabajo con Chirai en el aspecto de la presentación. Y algo interesante decía Alessandro Frida Weiss también, ¿no? O sea, Chida funciona mucho mejor tal vez con público. Y también pensaba eso con Riho, ¿no? Yo creo que Riho no hubiese funcionado para nada en shows sin público. Pero en etapas tempranas de Dynamite era como lo máximo Riho, ¿no? La gente reaccionaba totalmente con ella. Pero por lo menos esta coronación de Britt Baker da paso a nuevas retadoras, a que la división tenga más presencia en segmentos, así que creo que ganamos todos con esto.
Sí, yo también acá, como comenta Carlos, pensé por un momento que hubo un doble turno, que estaba como medio extraña la cosa. O sea, Britt Baker pasó a ser como más la face y Hikaru era como, bueno, no soy heel, pero tengo que ser heel porque Britt Baker es la face. Pero bueno, hoy se festeja en casa. Britt Baker, DMD, ¿no? Con Adam Cole, hoy hay una linda noche. Es Rebel, no es Riva. Y de hecho está aclarado en todos los pósters, Andrés.
Se me olvida siempre, no sé, es Rebel.
Es Rebel, dice, Rebel, not Riva. Está ahí. Y también me pasó lo mismo. Lamentablemente me perdí la introducción al combate porque estaba haciendo otra cosa. Y volví y dije, ay, la puta madre, me perdí la intro de esta lucha. Pensé que iban a tardar mucho más. Y me costó también conectar un poco, pero fue un buen increchendo en todo el combate. Según veo que comenta Jim Ross, es que había muy buena reacción para las dos. El público estaba con las dos y no le quedaba otra. Pero obviamente todos queríamos que gane Baker por todo el camino que estuvo haciendo desde 2020. Tuvo un muy buen año en AEW y fue lo mejorcito que tuvo la división femenina. Y a todos nos dio ganas. Era como, bueno, qué buena heel que es esta mujer. Necesito que sea campeona para demostrar lo buena que es esta persona. Y todos teníamos esas ganas y llegamos con muchas ganas al día de hoy de ver a Baker salir con el título. Y por suerte fue lo que pasó. Fue un buen combate al final. Terminó siendo un muy buen combate con esos falsos finales que no los anoté, pero me acuerdo como estaba como, uf, casi. Así que feliz, feliz por fin de que Baker sea la campeona. También es un poco triste que Sheehan pierda en su primera defensa con público, pero ya lo tenía hace 373 días, desde el Double or Nothing del año pasado lo había ganado y fue como un poco largo, un poco denso, porque tampoco tuvo tantas defensas y como podría haber sido durante todo un año entero, ¿no? Fueron 8 defensas en total, más la de hoy, o sea, 9 serían. Que para un año entero es no mucho, así que deja un poco ahí medio rara la división después de eso, pero Britt Baker es una persona que está todo el tiempo en Dynamite, en AEW, está súper comprometida, mejoró un montón desde la primera vez que la vimos, logró el título por fin, así que bueno, una gran justicia para los doctores, para los Corona, era, ¿no, Alessandro, en aquel Survivor Series, el team coronado, ¿no? Qué buen Survivor Series. Así que justicia por nuestro querido compañero Kane, que antes era DDR, ¿era?
DDS, algo así.
DDS, DDS. Bueno,
Bueno, técnico
Isaac
de
Shane,
técnico de
sí.
tal, ¿no? Bueno, no era como Britt Baker, ¿no? No estudió una carrera, pero estuvo ahí practicando dental.
Así que bueno, feliz, feliz por todos los dentistas que hoy festejan, seguramente.
Tenemos luego el combate de Darby Allin, Sting contre Scorpio Sky y Ethan Page. Hay un video de Sting y Darby en un carro. Ahora, nuevo tema de entrada para Scorpio Sky y Ethan Page. Un poco parecido el ritmo al tema anterior de Scorpio, pero más heel, ¿no? Porque el de Scorpio antiguo era más babyface y ya no cuadraba un poco con el personaje que tiene ahora. Darby se lanza sobre Page afuera al entrar al combate. Sting va por Scorpio. Scorpio le aplica un suplex a Sting en la rampa. Sting se levanta casi sin vender y lanza a Scorpio sobre Page abajo. Luego Sting se lanza en crossbody sobre ambos. La gente se levanta bastante. Se meten al ring, suena la campana. Darby y Sting sacan ventaja. Page hace caer a Darby en las cuerdas desde afuera y pasan a dominar a Darby. Sting da el tag para el comeback, pero parece que Aubrey Edwards estaba distraída y no lo ve. Page levanta a Darby en Gorilla Press y lo lanza desde el ring hacia la primera fila, así como Hulk Hogan a Rocky, ¿no? En Rocky 3. Sting levanta el cadáver de Darby ahí y se queda pensando si debe meterlo de vuelta al ring o no. Darby se levanta él solo y se mete al ring como puede cuando llega la cuenta a 9. Sting finalmente hace el comeback. Le aplica un Code Red a Page. Page va a aplicarle el Ego's Edge a Darby, pero Sting derriba a Page para aplicarle un Scorpion Deadlock. Scorpio le aplica un Heel Hook a Darby. Y estando ahí, ¿no? En llaves cada uno, Darby y Page están cara a cara y se abofetean, se atacan los ojos. Sting luego se enfrenta a Scorpio al final. Scorpio va por el cutter, desde el filo del ring hacia adentro, pero Sting bloquea, sujetándose la cuerda, y aplica el Scorpion Death Drop para llevarse la victoria en un gran final.
Sí, me encantó y es curioso porque estaba muy frío con este combate. La previa era como, ah, bueno, sí, va a estar, hay buenos workers, sí, puede estar bueno, pero no me llama y me terminaron comprando todo, o sea, me terminaron vendiendo todo. Hasta la alianza de Sting con Darby, que siempre nunca conecté, el combate me lo vendió bastante bien. Esto fue la fiesta de Ethan Page, totalmente. Las expresiones faciales que hacía totalmente constantemente en el combate, todas sus interacciones con Darby. Para mí es un poquito el gran ganador acá, a pesar de que de llegar a los babyface, disfruté bastante con su trabajo acá en el combate. Creo que Sting lució bien. Obviamente, ay, no luchaba hace cuánto, o vimos el combate cinematográfico y todo, como 6 años, el tipo está en sus 60 años. Y todo, viendo todo ese handicap, creo que sacó la tarea adelante. Me imagino Undertaker viendo el pay-per-view y pensando, aún creo que tengo un combate más y tenemos otra temporada de The Last Ride y la esposa ya queriendo matar al pobre tipo, por favor, retírate, Mark. Pero al menos me lo pasé muy bien. El público otra vez, gran protagonista. Darby está enormemente over. Ya espero que eventualmente vuelva ahí a la escena titular, sea del TNT o ante Omega o lo que sea, pero el tipo es oro. Y siempre intenta matarse. Pero al menos a diferencia de Shotzi y Blackheart, esto es voluntario, ¿no? Los intentos suicidios de Shotzi son siempre accidentales. Pero rescato mucho, mucho tanto Darby y tanto Paige. Creo que tienen mucha química. No conozco su pasado en las indies y todo porque se ha referenciado de manera constante. Y me gustaría verlo más focalizado. Y volviendo un poco al tema que hablábamos un poquito con acá con el chat, con el compañero acá, Koffing, con Xeno, el Pokémon, que me parece que sí, hablas que tiene más relevancia Scorpio desde el turn. Bueno, pasó de estar en Dark a estar en Dynamite, y sería, en mi opinión, no me parece demasiado. Y creo que al final va a terminar Ethan Page ahí destacando al final, porque siempre va a estar a la sombra de Ethan Page, lamentablemente. Y lo digo porque en verdad Scorpio Sky era un proyecto de AEW de los iniciales, ¿no? Porque lo habían puesto, creo que fue la primera defensa de Chris Jericho, creo incluso, en el show. Era tipo que querían potenciar en SCU. Lo sacan, lo ponen solo, pero como que no saben qué hacer con él. Hacen el turn, tienen un combate con Darby, pero al final lo tienen que juntar con otra persona más que puede hablar. Entonces, veremos. He visto hablando a Scorpio Sky y no es que lo haga mal. Y creo que espero que este tag con Ethan Page le dé la oportunidad para crecer. Pero siento que al final va a ser alguien que nunca va a terminar explotando. Espero me equivoque, a mí es un talento que me gusta mucho, pero siento que siempre hay gente mejor, lamentablemente. O siempre hay gente que puede destacar más dentro del show. Y él siempre va a quedar un poco relegado con respecto a eso. Entonces, ese creo que es el problema del pobre Scorpio Sky aquí en AEW. Pero bueno, al menos este combate me dejó con muy buenas sensaciones. Incluso me dejó con ganas de ver otro combate de Darby con Sting en el futuro, mientras se maneje de esta manera. Obviamente que se ha dosificado y todo, pero espero que toda esta asociación de Darby con Sting se maneje mejor, porque en verdad en los semanales no es muy atrayente y siento que no aporta mucho, pero al menos con respecto a este combate me dejó buenas sensaciones y al menos le doy el pulgar arriba.
Acá estoy buscando en nuestra página amiga Cage Match y no fue la primera defensa de Jericho contra Scorpio Sky. Sí creo que fue como que Scorpio Sky fue el primero en hacerle un pin a Jericho en AEW y por eso tuvo esa chance titular.
Ahí está, ahí está.
Algo así me acuerdo que había pasado. La primera defensa de Jericho fue contra Darby Allin
Ah,
en
cierto,
Dynamite
con la
número
mano
3.
atadas.
En un Street Fight, Philadelphia Street Fight, según nuestra querida página amiga. Qué locura, ¿no? Y quiero leer lo que anoto al final, porque estamos todos en la misma tónica, ¿no? De hablar de los luchadores viejos y todo, y pongo, gana Sting, el público enloquece, buen combate, buenos movimientos de Sting, que dejan claro que incluso con 62 años es mejor que Goldberg en toda su carrera. Algo para saber cómo fue la lucha en total, ¿no? Sting dando un combatazo, el público más arriba creo que nunca estuvo, muy buen recibimiento, perfecto todo lo que han hecho, y guardarlo Sting fue un trabajo duro, porque tuvieron que sacrificar el reinado de Darby Allin, y pasaron cosas que eran como, bueno, sí, poco, basta. Tuvimos esa lucha cinematográfica que bueno, sí, estuvo buena y fue entretenida un poco, pero es verdad, desde 2015 que Sting no se sube a un ring a luchar en vivo y en directo, como esta noche con un público, desde Night of Champions 2015 contra Seth Rollins en aquel combate súper recordado. Así que por primera vez después de 6 años, creo que de hecho lo comentaron bastante en los comentarios del show de que bueno, sí, la primera vez y demás, así que Sting luce perfecto, luce genial, sigue en una muy buena tónica, tiene 62 años el tipo y se mueve como si tuviera 40, no voy a decir como si tuviera 20, ¿no? Porque sabemos que esas épocas ya no se vuelven, pero es un tipo que se mueve como si tuviera 40, como si no hubiera pasado el tiempo desde hace mucho tiempo, desde hace un buen rato. Quizás está mejor que en que en su etapa en WWE, podría llegar a decirlo. Y fue un buen combate, fue un fanservice al final de todo, ¿no? Es lo que veníamos a ver, que veníamos a ver, a Sting y Darby Allin volando, matándose, Sting haciendo spots, el público enloqueciendo y Scorpio Sky y Ethan Page haciendo un buen trabajo, haciendo un buen work. El trabajo está bien hecho, lo vendieron súper genial. Así que felicitaciones para los cuatro y para el Booker de esta noche que hizo lo que había que hacer. No había que sobrevender tanto, pero Sting es la gran figura y está en una gran posición.
Sí, creo que sacaron buen provecho de Sting, lo cuidaron bien y fue entretenido el combate, así que me gustó. Fue una buena presentación en general. Luego tenemos el main event en mi corazón. Título mundial de AEW. Kenny Omega contra Orange Cassidy contra Pac. Don Callis en la mesa de comentarios. Y el combate es genial, ¿no? Orange les aplica un doble hurracanrana a Kenny y Pac. Kenny ataca la espalda de Orange. Kenny y Orange buscan coberturas. Pac se lanza en 450 sobre ambos. Kenny lanza a Orange en Dragon suplexes. Kenny luego pone a Orange en medio para distraer a Pac y aplicarle un V-Trigger. Kenny va a lanzar a Orange en Dragon Suplex desde la esquina, pero Orange bloquea, sujetando sus bolsillos. Pac lanza a Kenny en un German Suplex desde ahí arriba. Kenny le da varios rodillazos a la cara a Orange. Antes de desmayarse, Orange se mete las manos en los bolsillos. Pac le aplica un Falcon Arrow a Kenny desde la tercera cuerda. Orange saca a Pac del ring y cubre a Kenny, pero cuenta en dos. Orange le da sus pataditas ahí a Pac y Pac se molesta, le da una patada de foul. Remata a Orange con el Black Arrow, pero Kenny rompe la cuenta. Kenny va a aplicarle el One Wing Angel a Pac, pero Pac lo atrapa en el Brutalizer, así como cuando le ganó en aquel pay-per-view en el que lucharon. Orange le aplica un Orange Punch a Kenny, lo que hace que Pac caiga fuera del ring. Orange le aplica el Beach Break a Kenny, pero cuenta en dos. Orange derriba a todos con Orange Punches, termina noqueando a Pac, cubre, pero Don Callis saca al referee Brian Rensburg del ring. Pac le aplica el Brutalizer a Orange. Kenny golpea a Pac, pero Pac no rompe la llave, así que Kenny golpea al referee. Y luego Don Callis le va pasando los títulos a Kenny para que golpee a Pac, ¿no? Primero el de Impact, luego el de AAA, luego el de TNA, finalmente el de AEW. Orange derriba a Kenny con otro Orange Punch. Aubrey Edwards viene corriendo para contar. Orange cubre, pero Kenny lo atrapa en el crucifix para cubrir y llevarse la victoria.
Sí, fue un gran combate. A ver cómo podría plantearlo. Habíamos hablado un poco en la previa de que era una rivalidad bastante pobremente construida, pero que otra vez el público podría elevar el combate para que nosotros nos pudiésemos meter en él, y creo que eso fue lo que pasó también. Y obviamente tenemos a tres grandes workers, y además obviamente era una prueba de ver cómo estaba el acto de Orange Cassidy después de un año de exposición, y la gente reacciona como el día uno. O sea, Orange Cassidy sigue estando a tope, y eso me parece positivo. Habla bien de cómo ha manejado AEW el personaje de Orange Cassidy y no lo ha malgastado y todo eso, así que me parece una buena señal. Ese spot de Omega golpeando al árbitro cuando está, comillas, a punto de perder el título, me recordó un poco a Roman Reigns contra Kevin Owens, cuando Roman ataca al árbitro cuando estaba a punto de ganar Owens por conteo. Esto un poquito como George Harrison en Los Simpsons, ¿no? Así como que esto ya lo he visto antes. Y fue como, no sé, no me gustó tanto ese spot, pero tal vez fue porque la referencia la tenía muy cercana, quizás, ¿no? Tampoco creo que Roman sea la primera persona que haya hecho eso, ¿no? Pero era lo tenía ahí un poco fresco. Obviamente, como es una triple threat, el ritmo es bastante alto. El alto siempre está pasando algo. Obviamente están estos guiños de, bueno, Pac derrotó a ambos también utilizando el Brutalizer en ambos combates, tanto en Revolution como en All Out. Si no me equivoco, fue cuando le ganó Pac a Omega. Y claro, la intervención de Don Callis, que es como de las cosas más geniales que ha pasado en En Dynamite, o sea, a mí va a estar en los Arras de Lona Awards de seguro, Don Callis, así como va. Algún premio se tiene que llevar ese hombre porque en verdad es genial, ¿no? Al punto que creo que ya ni en Impact va a estar trabajando, así como van las cosas. Pero gran combate, una lástima en parte de que, como digo, o sea, podríamos construir mejor los pay-per-views, podríamos hacer rivalidades más interesantes. Pero al menos el público y los wrestlers hicieron su labor. Omega está teniendo un tremendo año, y aún quedan 6, 7 meses más, entonces veremos qué tal, y ya se vienen combates con Andrade y todo, entonces va a tener un tremendo año Kenny Omega, ¿no? O sea, lo mejor está por venir y eso es lo que más me deja este combate. Yo creo que la decisión de que esto no sea el main event lo puedo entender por el asunto de que la historia que tiene más peso es la del Inner Circle con The Pinnacle, pero viendo como habíamos hablado en Florida Vice, Alessandro, de que, bueno, estamos en contexto de público, las arenas sí, uno pensaría que lo más adecuado era un combate de wrestling normal en un show de wrestling. Así que yo estaría de acuerdo con ese prisma, pero lamentablemente no fue así. Pero al menos me dejó con una buena sensación este combate. Creo que cumplí expectativas y el público otra vez también lo fue todo, así que. Buena defensa.
Sí, yo también puedo llegar a coincidir con que, bueno, este podría haber sido el main event, pero con el final que tuvimos, con Kenny Omega ganando con un bastante trampa, con los Heels festejando, con, bueno, todo lo que vimos en esta lucha que estuvo muy buena y demás, pero no tenía la fuerza tampoco la historia que tiene el Stadium Stampede, no tenía tanto tiempo de trabajo y tantas cosas que pasaron de entre Jericho y MJF, que ya vamos a hablar del tema. Y como que esta era como, bueno, sí, salió medio de la nada, los retadores fueron como, bueno, medio de la nada también. Sabemos que va a ganar Omega, porque sabemos que no, ninguno, ni Pac ni Cassidy van a llegar a la victoria. Sí, nos podemos ilusionar. Hubo muy buenos falsos finales con Orange Cassidy, que estaba súper over. De hecho, como que llevó gran parte del combate con el público. Pac como reaccionaba así y era como, bueno, no, sí, no quiero. Pero Orange casi levantaba al público de una manera increíble, y hay un momento que lo levanta y es como, por Dios, qué locura, qué genial que es esto. Y uno que está acá sentado, tranquilo, dice, wow, ahora quiero que gane casi. Por más que ya sabemos que Omega se va a llevar la victoria, y tenemos otra intervención de en una lucha, ahora con Don Callis. Qué bueno, es lo mismo de aquella vez, que era como, bueno, sí, no entiendo por qué siguen, que, bueno, la gente se está quejando, se quejó un poco por Twitter, no se quejan tanto como se quejan de Jey Uso, que está, no puede ser, Jey Uso ayuda a Roman Reigns. AEW hace lo mismo con Don Callis y Kenny Omega, y no los veo tan enojados al final, ¿no?
Es que Jey Uso no es Don Callis, que es tremendo. Qué grande Don
Es
Callis.
mejor, Jey Uso. ¿Cuántos títulos tiene Don Callis? Decime. ¿Cuántos títulos tiene?
Lo mismo que Messi en su selección.
No. Oh. Por favor, esto ya se desvirtuó totalmente. Bueno, fue un buen combate. Bastante buen combate. Hay momentos como que digo, bueno, aquí necesito un poco más de acción, necesito más vibras, es un combate por el título mundial al final de todo. Pero ya llegando al final se pone genial. De hecho, al principio estaba como el público un poco dormido, no reaccionaba tanto, había movidas que eran como, sí, se están golpeando y se están haciendo movimientos de wrestling que lo puedo ver en cualquier lugar. Dominio del heel y demás, que era como, bueno, sí. Pero después empiezan los high spots, empiezan a volar por todos lados, empieza el público a enloquecer y demás. Así que fue un muy buen combate al final de todo. El final es un final que no es para final del show, sigo insistiendo. No es un final que yo quiera terminar el show y decir, ah, qué complacido que me voy, qué bien que reaccionó el público, ¿no? Como el final real. Que No sé si fue una buena reacción, pero al menos se fueron cantando, que es mucho más emocionante que se vayan enojados porque aparece Don Cáliz a intervenir y que los Bugs, Gallows, Anderson y demás, así que un combate muy bueno. No sé si es el mejor de la noche, pero sí es recomendable.
Yo diría que sí es el mejor, al menos fue el que más me gustó. Y también estoy de acuerdo en que creo que el final Babyface con el Inner Circle es un mejor final, ¿no? Para el pay-per-view, por eso entiendo también que lo dejaran para el main event. Y solo mencionar una cosa más, ¿no? De que siempre cuando veo una triple threat, ¿no? En WWE, porque en AEW no ha habido, creo que esta es la primera. Pero siempre está el comentario ahí que dicen, ah, sí, el campeón no tiene que estar involucrado en la cuenta para perder el título, ¿no? Y digo, bueno, ya dejen de decirlo, siempre lo dicen, ¿no? Pero, ahora como vi el show con mi novia, ¿no? Y nunca había visto una triple amenaza antes, tuve que explicarle yo, el campeón no tiene que estar involucrado en la cuenta para perder el título. Así que al final, es algo necesario para la gente que no lo ha visto. Así que, viendo WWE, vamos, no te voy a criticar más.
Volví a contratar tus comentaristas que no ven wrestling, por favor, Rob.
Anuncian que Full Gear será el sábado 6 de noviembre en St. Louis.
Sábado,
Tony Giovanni anuncia que el viernes 13 de agosto debutará AEW Rampage en TNT. Y para eso traen a un nuevo analista para ese show, que será entrenador, además. El hombre más fuerte del mundo, Mark Henry, ahora en AEW.
Fue curioso lo de Mark Henry, porque fue como que se asomó un poco, ¿no? Para el shock y después se fue. Fue extraño. Pero bien, o sea, ya he leído. Además, he escuchado rumores de Chuck, que se viene la vuelta de Chuck en verano o en invierno acá en el hemisferio sur. Y que el Big Show le está picando las ganas de luchar. Y tal vez puedan. Yo no estoy en contra de que les den un último combate si es que pueden, mientras se preparen y estén a la altura. Porque no tengo. Y si ponen over a alguien joven, ¿por qué no? Mientras siempre. Que no haga la de Edge. pero eso, no he visto mucho. ¿Cómo podría funcionar Mark Henry en comentarios? No tengo muchas remembranzas de eso. Pero poco más. Veremos qué tal Rampage también. Que se supone que va a ser un show complementario de Dynamite. No es que piensan hacer una separación de marcas ni nada por el estilo. Entonces estoy escéptico. No me gusta ver más de un show para entender el otro y todo. Creo que, no sé, veremos qué tal funciona Rampage. Y espero que si hay una división de tríos o algo así puedan potenciar, o la división femenina que necesita más tiempo en pantalla, estaría más abierto a ver cosas así en Rampage, pero veremos qué tal. Tengo ese sueño húmedo de Mauro Ranallo en Rampage, pero no sé, no creo que se cumpla. Y bueno, estaba aplaudiendo lo de Full Gear en el sábado, porque por fin nos dan una, Alessandro, por fin nos dan un pepper y un sábado, ya es. Antes era tan común los takeovers y los pay-per-views de AEW los sábados y ya estaba siendo raro, así que por lo menos que nos den una. Así que bienvenido un pay-per-view un sábado, por fin, aunque sea en noviembre.
No, Andrés, no sé si te enteraste, pero el sábado 21 de agosto, el show más grande del verano, es SummerSlam. Es sábado.
Oh,
cierto que es sábado.
Qué extraño todo, pero bueno, más cosas buenas, más buenas noticias por lo menos entonces.
La gran sorpresa de la semana creo que fue esa, y así como la otra gran sorpresa es tener a Mark Henry y a Leo Rush en el mismo vestuario, que yo no me acordaba y veía muchos chistes y gente diciendo, ah sí, Mark Henry, Leo Rush, y había sido que hace un año tuvieron problemas y como que Henry lo quiso llevar a juicio y Leo Rush no paraba de hablar mal de él. Yo no me acuerdo mucho. No me acuerdo de esas cosas que pasaron hace más de un año. Pero hubo un tema bastante interesante por ahí. Y bueno, Rampage. Yo espero que al final, después de un tiempo, terminen haciendo una división de marcas que sería un poco mejor por tanto talento que tiene AEW. Es increíble. Y que no termine siendo Dynamite el show A y Rampage el show B, o al revés. Dynamite ya es el show A, pero que estén a la misma altura, que tengan buenas divisiones y que tengan buenas luchas los dos shows y que esté bastante equilibrado, porque quisieron hacer algo con Dark Elevation que no salió tan bien, porque no veo que Dark Elevation sea canon y que esté todo el tiempo como, ah, sí, esto pasó en Dark Elevation, por favor, si no, se lo perdieron, es su culpa por no mirar Dark Elevation, que es genial. Pero espero que Rampage tenga un buen lugar en todo esto, que haya buenas historias y demás, y que sigan las cosas interesantes. Por mi parte, yo voy a seguir mirando SmackDown, que está siendo el mejor show, y se viene el público muy pronto, así que a ver cómo reacciona la gente al dios de la lucha, Jey Uso.
Vamos con el main event. Voy a resumir esto porque estamos cerca de la hora y media de programa. Stadium Stampede. Inner Circle contra
The Pinnacle. Florida Vice.
MJF llega al estadio con una limusina. Inner Circle bajan en arneses desde arriba, el techo del estadio, ¿no? Por donde está el logo del Inner Circle. Se demoran un poco, a veces como que parece que tienen miedo a alguno de ellos, ¿no? De qué está pasando con los arneses, pero bajan al final. MVF corre de vuelta, se esconde en la limusina. FTR llega en su camioneta con el resto de Pinnacle, se arma el brawl. Sammy y Spears pelean en el ring. Jericho va por MJF, se van a backstage, se encuentran con los entrenadores de los Jaguars, que le pasan pelotas y una laptop a Jericho para que golpee a MJF. MVF cae sobre una mesa por ahí. Hager y Warlow se meten al frigorífico para pelear. Spears va... Bueno, está esperando a Sammy en una habitación llena de sillas, ¿no? Muy dramático todo. Habrá preparado eso con anticipación, sabiendo que iban a ir por ahí para esperarlo a Sammy Guevara. Luego, Spears lanza de cabeza a Sammy contra una puerta de garaje. Luego, esposa a Sammy a una estructura, como si fuera Kevin Owens con Roman Reigns. Luego se va, pero Sammy tiene unas pinzas ahí para cortar, que se encuentra ahí a su lado. Santana y Ortiz van a pelear con FTR. En el bar, hay un bar por ahí, un pub, ¿no? Con luces, como una discoteca casi, ¿no? Se beben un trago antes de pelear, ¿no? Que se lo sirve ahí Tully Blanchard. E incluso brindan y luego se ponen a pelear. Y le piden al DJ que cambie la música a algo un poco más intenso. Y el DJ es Conan, así que por supuesto cambia la música. Y se arma el brawl. Luego Hager... pelea con Warlow, lo lanza desde el techo de una camioneta o de un carrito de golf sobre unas tablas abajo. Hay una figura de cartón que es el papá de Tony Khan y MJF lo golpea por error. Jericho golpea a MJF ahí con la figura, se despide con cariño. Luego Jericho le engrapa un cartel en la frente a MJF, tiene el bate por ahí, golpea a MJF. Hay unas motos, porque hay unos motociclistas que son como amigos del Inner Circle que pasan por ahí. Jericho lleva a MJF a donde está el público, le aplica un powerbomb sobre una caja en la tribuna y Sammy atropella a Spears con un carrito de golf y llegan ambos al ring. Y en el ring Sammy le aplica un GTH a Spears, lo lanza de cabeza contra una silla en la esquina y remata con el 630 para llevarse la victoria. Y el Inner Circle pues ganan y se mantienen juntos con victoria de Sammy Guevara.
A ver, a mí no me gustó este combate, porque lo sentí más de lo mismo. No, yo pensé que iban a adoptar otro registro de combate, pensé que iba a ser más visceral. Pero al final recurrieron al absurdo, lo mismo que pasó en el pay-per-view del año pasado, ¿no? En el Double or Nothing de 2020. Y para mí fue decepcionante. Sí hubo recursos cómicos que fueron efectivos, me gustó lo de Jericho con el megáfono, ¿no? Lo de la figura del papá de Tony Khan y todo eso, pero al final no se sintió algo muy consistente, como que hubo, como que Jay Hager y Warlock estaban en su mundo, pero John Spears y Sammy en el suyo, y todo fue muy inconexo, creo que sería la expresión, no pude conectar, no me aburrí, pasaban muchas cosas, estaba, ya los combates anteriores me habían vuelto a enganchar en el show, pero tampoco sentí, teníamos esta estipulación de que el Inner Circle si perdía se iba a disolver, pero nunca sentí esa tensión, nunca me vendieron de buena forma que podría pasar eso. Pero y es decepcionante, más allá de que está el cameo de Conan y el fanservice para cierta parte del público y demás, pero no me entregó nada nuevo. Siento que fue jugar una jugada muy conservadora. Aprecio que Sammy Guevara sea el que se lleva la victoria, pero creo que ¿por qué la victoria no fue ante MJF? Hubiese sido algo mucho mejor, una victoria más significativa. Si Shawn Spears no pesa nada, no pesa nada. O sea, se supone que este combate es más importante de la historia del Inner Circle, donde se juega la vida, y al final el combate final, la batalla más grande de todas es contra Shawn Spears. O sea, no sé, ¿eh? ¿Por qué no fue MJF? Una victoria de Sammy ante MJF en ese contexto hubiera sido genial, hubiera sido muy grande. Y de ahí podría activar a un feudo entre ellos y ahí ver qué pasa. Y no sé, creo que fue una oportunidad desperdiciada. No es que haya sido malo, pero fue más de lo mismo, fue decepcionante. Me pareció que un poquito insípido para mi gusto, pero eso, al menos lo veo así. Creo que soné muy, muy negativo, sino no fue malo, pero la verdad fue como que le tenía muchas ganas a esto y como que no conecté.
No, ustedes porque no vieron el cameo de Urban Meyer, ¿no? Ustedes no lo conocen al director técnico de los Jacksonville Jaguars, por favor, por eso no les gustó el combate, ¿no? No puede ser. Que según Jim Ross, la gente se volvió loquísima por eso, al igual que con el spot del megáfono de Jericho contra MJF, que fue bastante tonto, pero bueno. Si estás en el tono, capaz que te encanta. Así como también hubo un gran pop por Conan. Y a ver qué más. Nada más. Ah, sí, Jim Ross me spoileó que aparecía MJF y Jericho, porque nosotros andamos así con pata de palo para ver este show, ¿no? Y iba como 1 minuto y medio atrasado el stream y veo esa foto en Twitter y es como. Me spoileé que van a aparecer. Y bueno, después estaba esperando ahí que pase. Y qué diferente sería todo si esto pasara en un campo de fútbol, ¿no? En una cancha de fútbol y estaríamos todos diciendo que no, ah, no, vos no entendés esto porque es una lucha adelantada a su época, que los golpes los venden más que Neymar, que la patada que le dio fue como si fuera un penal del Villarreal, que salió campeón de la Europa League y demás chistes que podríamos hacer si fuera una cancha de fútbol, pero no. Hacen una cancha de un deporte que, no, que nadie entiende. Me duele cuando entra en la cámara de frío un montón, porque acá hace frío. No, me quiero imaginar el frío que debe tener Andrés, que está en el sur, en una isla encima. Así que debe ser terrible ahí. Y ver encima el spot en una cámara de frío terrible, es como, ay. ¿Qué más? El DJ, bueno, me gustó. El bar me gustó. Me hubiera gustado que haya un guiño también al estadio de Stampede anterior ahí en el bar. Que yo me acuerdo que hubo un Hatman contra Hager, puede ser, que se pasaban ahí por la barra y todo, que se golpeaban duro. Y me acordaba del bar por eso. De hecho, no. Como que no quisieron repetir los lugares donde hicieron los spots el año pasado y como que también les cayó un poco por eso, porque fue como, sí, todo muy adentro de la parte bien de adentro del estadio, no salían a las gradas, no iban a los lugares más interesantes. De hecho, casi ni tocaron el ring que estaba en el medio de la cancha. Estuvieron muy poco tiempo, además de eso, que fue como, bueno, sí, están luchando estos dos, están luchando estos dos, están luchando estos cuatro, están luchando estos dos, vuelven a luchar estos dos, vuelven a luchar estos dos. Y como, bueno, sí, no sé, no se tiene bronca uno con otro, que no está ahí, no puede pasar algo, pero no pasaba nada. Y interesante algunos spots que sí fueron entretenidos, graciosos quizás, y iba pasando el combate, no fue malo, pero creo que el final sí le resta mucho porque yo dije, bueno, que aparezcan todos, que pase algo interesante, que aparezca más gente, porque al final me estás dando a John Spears, que es John Spears, Y a Sammy Guevara, que bueno, yo dije, bueno, lo quieren posicionar bien a Sammy después de esto. Y yo personalmente quería que hoy The Inner Circle pierda y termine, porque Jericho está lesionado y no sé cuánto tiempo tendrá de recuperación. No quiero que siga apareciendo tanto. Además, bueno, necesito que haga un poco de recambio ya. Inner Circle viene hace mucho tiempo. Espero que Santana y Ortiz pasen a la división en parejas de una vez por todas, que Hager se vea por el título de TNT, quizás, por el título mundial, que Sammy Guevara, que el mejor sale parado de todo esto, tenga una muy buena posición de futuro, pero no, ganan y le gana a Spears, así que no sé, raro, porque esperaba que pase algo choqueante, que pase algo que sea grandioso, que sea un estallido, que sea como, wow, ¿qué pasó? Pero bueno, no entiendo al final de todo que quieren terminar con los face arriba, con el público cantando, que se vio muy bien. De hecho, es lo que más puedo llegar a defender de todo esto, que el público terminó cantando Judas, estaban como locos, festejando, demás, y fue como, bueno, sí, me voy conforme al final de todo, ¿no? No fue malo, no fue horrible, no hubo zombies, no hubo Zack Snyder acá adentro, ¿no? No hubo Netflix. Eso hay que admirarlo de una manera, porque podría haber pasado cosas que no nos gustan. Dentro de todo estuvo bien, la parte cinematográfica fue decente, la parte en el ring fue como, bueno, sí, vamos a terminarlo de alguna manera y listo, pero me voy conforme. Y ya cerrando el show, me voy conforme con toda la cartelera. Menos con una.
Sí, me gustó al menos que pusieran el reflector sobre Sammy Guevara, que es quien sale como el babyface más grande de toda esa historia que han armado con el Inner Circle. Creo que duró más de lo que debería, pero bueno, también es efectos de que ya son 4 horas de show, ¿no? Y demás, pero al final no estuvo mal. Igual estuvo entretenido, no fue la gran cosa, no fue como el Stadium Stampede del año pasado, ¿no? Evidentemente, pero estuvo bien, así que sí, conforme y veremos si esta historia continúa por otros lados o qué pasa con el choque de facciones. Ahora vámonos ya que es tarde, así que vamos cerrando una edición revisando un show que estuvo interesante, estuvo bastante bien. Ya decimos que hubo un combate que claramente pues fue el que hundió el promedio, pero en general buenas sensaciones, así que veremos. Andrés, ¿cómo nos va con Florida Vice esta semana? Otra vez grabando en sábado seguramente porque tenemos Dynamite en viernes todavía, pero a ver cómo nos va con el show y con NXT.
Bueno, claro, creo que NXT ha mejorado estas últimas semanas, muy a tope con Cameron Grimes, a ver qué nos sigue dando. Y a ver qué pasa con la resaca de este pay-per-view también en Dynamite. Así que por lo menos se ve un Florida Vice que no nos va a dejar indiferentes. Y obviamente, como hablo del Patreon, también aquí está la clásica sección del programa donde pongo over a la gente que está en Patreon y agradezco el apoyo que nos brindan mes a mes, porque gracias a ustedes este proyecto sigue a flote y pueden escucharnos en Florida Vice, que reseñamos NXT Dynamite, también como Monday Night, que estás tú, Alessandro, y Walter reseñando las Monday Night Wars, ya cerca de eventos bastante, bastante trascendentes, ¿no? Que ya estamos en camino a Kings of the Ring 96, me parece, ¿no? También un poco ahí se viene la promo de Stone Cold. Creo que tal vez es la promo más mítica de la historia del wrestling. Así que estamos en momentos álgidos. También colaboré esta semana con Walter en el off-topic de Rápido y Furioso 6. Fue hilarante, tengo que decirlo. Fue un goce ver esa película. creo que al menos está en YouTube. Estaba viendo si es que por ahí en el grupo de Telegram decían si es que lo habían subido en otras partes ahí en los últimos podcasts, pero por lo menos creo que en ese particular está en YouTube solamente. Y bueno, y ahora incluyendo este podcast, he estado dosis triple de mi persona en Arras de Lona. Charlotte Flair le encantaría tener esta sobreexposición. Así que por lo menos ahí pueden escuchar las participaciones que he tenido esta semana en Arras de Lona. Y en los que no están en el Patreon también nos pueden ayudar con un like, con un comentario, sea positivo o negativo, pero siempre desde el respeto no hay problema. Así que eso, le agradezco chicos por seguirnos porque esta fue una jornada bastante extensa, tanto pay-per-view como post-pay-per-view, así que ahí nos estaremos viendo en el próximo pay-per-view y ya nos estaremos viendo, así que adiós.
Y bueno, Martín, a ver si estamos reunidos para el próximo fin de semana con el directo, que esta semana no tuvimos, pero hay cosas que han pasado, cosas que pasarán seguramente, y a ver si hay tiempo para hablar de todo.
Sí, ha sido una semana bastante movida con el tema WWE, New Japan, comentaristas que se van, comentaristas que vienen, gente que no creíamos que se vaya y se fue. Y muchas cosas están pasando. SmackDown sigue siendo el mejor show de WWE por lejos. Raw también está ahí. Y bueno, con muchas ganas de volver al directo ya. La semana pasada no estuve, esta semana no estoy, como que sentía la necesidad. Así que bueno, me voy feliz después de ver AEW Double or Nothing tomando un poquito de agua, muy feliz. Así que espero que nos veamos muy pronto.
Y bueno, como ya decía Andrés, tenemos mañana la grabación de Great American Bash 96. Hablando de Florida Vice, están Sting, William Regal, Big Show, así que nos repetimos en cuanto a talentos en los programas. Y bueno, con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.